Hora de abrir nuestra tertulia, tertulia de jueves, hoy con María Urzola. Buenos días.
Buen día, ¿cómo les va?
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien.
Darío Klein, ¿cómo andas?
Bárbaro, buenos días.
Y Luciano Álvarez, bienvenido otra vez.
Bueno,
les propongo hablar de un tema que ayer comenzamos temprano, pero que después ha tenido algunos otros ámbitos en los que también se debatió, y que vino también, por otro lado, en correos electrónicos, en mensajes de los oyentes. Por ejemplo, este que tengo aquí, de Silvia, que dice, hablando de los actos de instalación del nuevo Parlamento y sobre todo el final, en las afueras del Palacio Legislativo, ¿por qué los periodistas no nos dejaron ver a Mujica y a Nora Castro pasar revista al Batallón Florida? Hubiera sido muy bueno que nos dejaran disfrutar a todos de la emoción y de la imagen de un momento histórico. La pregunta es, ¿cuál es el límite de los periodistas, y en este caso sobre todo de los periodistas gráficos, en el momento de registrar un acto público? Porque lo que pasó ese día fue que la nube de periodistas que rodeó a Nora Castro y a Mujica se mantuvo mientras iban pasando revista al Batallón Florida. Creo que no solamente tenían posibilidad Mujica y Nora Castro de mirar hacia su izquierda, que por ese lado, por suerte, cada tanto iban viendo a algún soldado.
Mala transmisión.
Porque todo alrededor, delante, atrás y a la izquierda y a su derecha, estaban los cronistas siguiéndolos paso a paso. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar los periodistas con el trabajo sin interferir con los hechos que quieren cubrir, que queremos cubrir?
Bueno, ahí está el límite. De hecho, si es un acto público, debe ser público, debe poder ser observado por todo quien quiera hacerlo. Claramente los otros días no ocurrió eso, ¿verdad? O sea, el acto público se convirtió en un acto privado donde los fotógrafos fueron, digamos, los que registraron efectivamente la escena, pero ni siquiera las cámaras de televisión. Bueno, que además era necesario porque era, más allá de la gente que estaba en la vuelta, ¿verdad? Estábamos los que mirábamos por televisión y queríamos observar el hecho. Yo lo veo, digo, estas cosas finalmente no es culpa de los fotógrafos, es culpa de los organizadores. Estas cosas se organizan de forma tal, con vallas, que dan un espacio para que el fotógrafo se ubique y pueda estar cercano al hecho y sacar buenas fotos, y eso no prive de que el público en general y la televisión que transmite ese público general lo haga. Lo que ocurrió el martes, creo que nadie previó que iba a pasar esto, porque seguramente nunca, yo no me acuerdo, pero nunca pasó eso. Lo que pasa,
todos hemos visto actos en los que, por ejemplo, un presidente visitante, cuando es recibido por el presidente del país al que llega en el aeropuerto, por mencionar un caso, pasa revista a las tropas que están formadas.
Y nunca pasó eso.
Y nunca hay fotógrafos metidos al lado de los dos presidentes siguiéndolos paso a paso, ¿no? Los fotógrafos, el presidente se ubica en un determinado lugar, a una distancia, y hay tomas panorámicas eventualmente con el objetivo. Efectivamente, esto no es muy frecuente. Faltó la organización, eso está clarísimo.
Ahora, pero
hay más para discutir, creo.
Claro. Son varias cosas. Primero, claramente es un tema de organización. O sea, en la mayoría de los países civilizados hay una línea, ni siquiera una valla, atrás de ella se pueden ubicar los periodistas, las cámaras, se decide dónde se instalan las cámaras, dónde van los fotógrafos, dónde van los cronistas, y además está todo bien organizado. Si yo hubiera estado ahí, yo no estuve ahí, pero si yo hubiera estado ahí, probablemente, y más si hubiera estado sacando fotos, hubiera estado ahí donde estaban todos los fotógrafos, porque yo no me voy a parar.
No, no registrabas nada.
Eso está clarísimo. No,
mira, justamente Armando Sartorotti, el fotógrafo del diario El Observador, sobre esto que estamos discutiendo ayer de tarde, nos decía lo siguiente.
El trabajo de un fotógrafo tiene que ir hasta que el fotógrafo o el periodista que sea considere que tiene la información que merece el público que tiene habitualmente. Ese es el límite real. El problema acá es un problema organizativo. El problema es que ayer, por ejemplo, en esa maraña de fotógrafos, no era un problema de los fotógrafos, es un problema de los organizadores que no supieron poner límite, organizarnos como corresponde, sabiendo que ese era el eje central de toda la actividad de ayer. En otros países, ya no somos 40 los fotógrafos que estamos acreditados para una actividad como esa. Son 200, son 300. Imagínense lo que debe ser en Brasilia cuando hace algo Lula similar a esto, o lo que sucede con lo que sucede en Francia, o lo que sucede en Inglaterra cuando hay una actividad similar. Son 200, 300 fotógrafos. El problema es que los organizadores saben dónde ponernos y cómo ponernos para tratar de limitar el lugar desde donde podemos trabajar. Después nosotros como periodistas, y bueno, trataremos de buscar el nicho o buscar el agujero para poder conseguir nuestra foto diferente, aunque seamos 200 y la actividad sea una, que es lo que sucede habitualmente. Pero creo que no es un tema estrictamente de los reporteros gráficos que no sepamos trabajar o de los camarógrafos que no sepan trabajar. Es un tema de que los organizadores de las actividades políticas o sociales, teniendo una idea de lo que puede llegar a ser, no organicen un lugar para que nosotros podamos trabajar cómodamente y los protagonistas del trabajo tengan un espacio vital, digamos, donde moverse y desarrollar la actividad que están cumpliendo.
Prácticamente la misma línea que iba tú, Darío.
Sí. Y además otra cosa muy importante, que es que tiene que haber una política de acreditación de periodistas en estos casos. O sea, ahí, en ese momento, había desde personas con cámaras profesionales que trabajaban para medios, hasta gente con pockets sacando fotos de al lado. Entonces, porque podía estar cualquiera, o sea, lo cual también es un problema de seguridad, porque podía haber cualquiera con una bomba también. Tiene que haber un sistema de acreditación de periodistas totalmente libre, pero que organice el tema de que lo que estén ahí realmente estén trabajando para algún medio.
Luciano.
Estoy de acuerdo con Sartorotti, con lo que se está diciendo sobre los periodistas. Digo, uno no le puede pedir a los periodistas que se autorregulen. Me parece absurdo.
Yo tengo mi matiz.
Pese a que soy periodista,
esto me va a generar el disgusto del malestar de algunos colegas. Yo creo que los periodistas en determinado momento tienen que ser conscientes de que han alterado por completo el hecho que se supone que están registrando, ¿verdad?
Correcto.
Eso no estaba, ya no era un paso
correcto, de revista. Pero como dirían los técnicos de fútbol, cuando van a muchas pulsaciones es muy difícil.
Sí, de acuerdo.
Y yo creo que es
por eso digo que además de la falta de organización, me parece que hubo algo más.
Cuando el colega que tenés al lado te garroneó la mejor foto, vos vas y la peleás de vuelta. Entonces yo diría que el problema es pedir algo que es muy difícil y sino un imposible. Yo creo que la esencia de la cuestión es reconocer que desde los orígenes de la humanidad hasta el presente, estos actos rituales son importantes para las sociedades y suelen ser extremadamente regulados. En este sentido de lo político, la primera vez que yo me llevé una impresión fuerte sobre esto fue en el ascenso de Mitterrand en el año 80, ¿no? 81.
Sí.
Mitterrand tenía libretado, seguramente por un director de cine importante, todos sus gestos. Absolutamente todos sus gestos, cosas que venía ya de De Gaulle, digámoslo. Entonces, Mitterrand fue a depositar una rosa en la tumba de Jean Moulin. Bueno, todo el itinerario estaba seguido por las cámaras, él iba entrando, había 16 cámaras que lo esperaban, era una verdadera filmación pautada, cosa que no es nada difícil. Y en este caso uruguayo, con tanta gente de la Comedia Nacional, o de aquí, o de allá, con muchísima gente con experiencia, perfectamente se podría haber organizado adecuadamente ese ritual, que tenía cosas de alta significación. Todo el mundo ha comentado el hecho de que Mujica termina haciendo la inspección, ¿no? Pasando revista, el Batallón Florida. Es todo un hecho, es toda una significación con un contenido simbólico, y en este país, formidable. Y nadie se dio cuenta de eso, o mejor dicho, se dieron cuenta, pero no armaron ese ritual, ese libreto. Es decir, cualquier cosa que es pública tiene libreto. Un casamiento por civil tiene libreto. Ese programa tiene,
por lo menos, un dispositivo. Luciano, pero por eso
armado.
Luciano,
pero no está libretado.
Renace a tiempo.
Dispositivo y no libreto.
Luciano, pero por eso mismo, porque todo tiene libreto, no hay que pensar que ayer no había libreto. El problema es que el servicio de protocolo del Parlamento, que no sé cómo se llama, no fue capaz de prever que se iba a producir un hecho histórico en el Uruguay y, como decía Emiliano, yo nunca vi esto. Es que nunca sucedió esto porque nunca un cambio de poder legislativo provocó una expectativa popular como la que se produjo, como la que se está produciendo en
este momento. Nunca un Tupamaro pasó revista.
Claro, nunca un Tupamaro pasó revista al batallón en el que estuvo preso.
Previeron.
Claro, pero en realidad, a mí lo que me parece es que no hay que decir nadie. Hay un servicio de protocolo que además la neta informarle que está pago con los dineros del pueblo, de la ciudadanía, esa es una, que no hizo su tarea, para empezar. O sea, hay un servicio de protocolo que falló y que hay que pedirle cuentas al servicio de protocolo, no a los fotógrafos.
Está bien.
Hay que pedirle cuentas a mucha gente.
Pero
hay diputados que hablaron largo y tendido para decir lo mismo.
Eso además, pero esto es un servicio, Luciano, esto es un servicio que está estipulado en las pautas protocolares de un aparato de Estado que funciona de determinada manera.
¿Quién no ofrece ese servicio?
No, no tengo ni idea, hay que averiguarlo. Pero hay un
servicio político, ese servicio.
No, el vicepresidente de la República saliente. Pero además hay otra cosa que tiene que ver con lo que decía Emiliano. Cada vez más en los grandes eventos políticos internacionales se está volviendo un problema la prensa. En las cumbres internacionales del medio ambiente, de la paz.
Pero por eso está tan organizado.
Claro, pero los propios periodistas han llegado a un momento que se han preguntado qué sentido tiene ir, por ejemplo, a la cumbre de presidentes iberoamericanos cuando en realidad trabajás adentro de un cubículo en el que no podés salir, no podés cruzarte con ningún presidente, no podés entrevistar a ningún delegado. Y las imágenes que recibís, las recibís por satélite, por circuito interno. Es lo mismo que las recibas acá en Uruguay. Entonces, la dimensión de los medios ha llegado a un punto que en todas partes del mundo, salvo que estén bajo férreo control, interfieren con la realidad.
Eso es cierto. A mí me tocó cubrir específicamente una cumbre iberoamericana y me pasaba eso. Y bueno, constantemente estaba tratando de burlar
esa. A propósito de la responsabilidad de los propios periodistas, porque hace unos minutos nos deteníamos en los fotógrafos y en los cameramen que estuvieron allí alrededor de Mujica y Nora Castro. Pero también había periodistas de prensa o de radio o de televisión, periodistas, digo, no el reportero gráfico, sino que va con el micrófono, ¿no? Y yo creo que ahí también se cometieron excesos y poco tiene que ver ese exceso con que la organización hubiera fallado o no. ¿A qué voy? A que se nos ha instalado una especie de manía por ir pulsando los sentimientos y los pensamientos y las emociones de algunos protagonistas segundo a segundo, ¿no? Concretamente, cuando Mujica termina de pasar revista.
Exactamente.
Termina de pasar revista, pero la ceremonia no había terminado, tenía que subir y colocarse en la escalinata para presenciar el desfile. Apenas había terminado el desfile, enseguida se le pregunta, bueno, y Mujica, ¿cómo
lo quieren entrevistar?
¿Cómo lo vivió?
Y
¿cómo,
además
¿cómo?
Las preguntas son de una sociedad.
Claro, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? ¿Qué le está pasando? Y Mujica, para mí también, comete un error al contestar, ¿verdad? Porque él tenía todo el derecho del mundo a estar callado y reflexionando a propósito de ese momento que él estaba protagonizando. ¿Por qué hay que preguntarle así, en ese momento, qué le pasa, cómo está? No
se puede preguntar. Él mismo dice, en este momento, ¿qué te voy a decir? Es una de las respuestas que él da, porque estaba en el medio de la ceremonia. Yo lo iba a señalar porque ahí sí creo que hubo un exceso. Yo, Emiliano, creo que el que los reporteros gráficos se autorregulen, creo que es imposible realmente, porque ¿quién es el que da el primer paso? Bueno, el que da el primer paso seguramente es el que queda afuera y no recoge nada. Entonces tiene que haber una regulación que puede complementarse con instrucciones de parte de los medios a sus reporteros gráficos para evitar excesos sobre lo que
la
son
hombre,
pero claro, la instrucción exactamente iba a eso.
Es una discusión también como el periodismo, que es, digamos, el periodista registra la foto tal cual está o aparece en la foto, ¿no? En este caso el periodista aparecimos en la foto. Entonces, en cierto sentido, alteramos un hecho que estábamos cubriendo. Entonces, en cierto sentido, violamos un límite periodístico que te lo enseñan en todas las escuelas de periodismo, que es no salir en la foto. Es decir, yo estoy contando algo que está pasando. Ahora, por otro lado, también es cierto que la foto era esa, el caos. Eso fue lo que ocurrió. Es decir, ese día, en ese lugar, hubo caos, y los periodistas formaban parte de él, pero en realidad eso era lo que estaba pasando también. Entonces también, yo tengo acá una foto que se las traje, no sé si la vieron, no la puedo mostrar a la audiencia, pero este es el caos, es este Mujica parado
de escalinata, ¿no?
De la escalinata y lleno de periodistas alrededor corriendo por todos lados.
Particularmente en bueno, esta situación las cámaras no sabían dónde estaban.
Hace recordar a las ceremonias religiosas en las iglesias católicas cuando hay un fotógrafo que prácticamente se cuelga de la efigie del Jesucristo para sacar una mejor foto de lo que se está casando, uno lo ha visto.
Dos por tres pasa eso.
Eso es medio similar, porque es no solo que estoy saliendo las fotos, sino que estoy alterando todo el ceremonial, porque... A mí eso me dejó todo muy preocupado desde el martes 15, creo que el ceremonial fue bastante alterado y caótico, o sea, por lo que yo llamo Joe Mujica, no por responsabilizar a Mujica, ojo, pero había un Joe Mujica que los periodistas sobredimensionaron al punto tal que toda la ceremonia quedó bastante, digamos, perdiendo todo el peso que tiene que tener, total importancia que tiene que tener como ceremonia del sistema democrático, que no es menor, ¿no?
Para provocar la discusión y sobre todo la reflexión, y consciente de que quizás esto puede ser una exageración, me pregunto si lo del otro día no forma parte de una tendencia un poco inquietante a obsesionarnos por el registro de los hechos para la historia, para la posteridad, o para el día siguiente, para publicar en el diario, o para los archivos, a cualquier costo, incluso al costo de alterar los hechos. Digo porque tenemos ejemplos de todo tipo, ¿no? Incluso a nivel familiar. Digo, hay gente que no lo piensa cuando prevé una ceremonia familiar, un casamiento, como decía recién Juan Carlos. Yo cuando voy a un casamiento en una iglesia, en el altar, a quienes quiero ver es al novio, la novia, a los padrinos y al cura. No quiero ver al fotógrafo, al cameraman, al iluminador y a no sé cuántos más dando vueltas todo el tiempo ahí arriba. Y sin embargo, muchas veces...
32 amigos que le envían mensajes.
No, eso es otro tema. Pero lo que quiero decir, eso forma parte del ritual que se decidió. Lo que quiero decir es que la familia, cuando organiza ese matrimonio, esa ceremonia, no piensa en cómo la tarea de registro para el video y para el álbum está alterando por completo la ceremonia. Se nos mete a nosotros, se nos pasa, lo llegamos a hacer muchas veces individualmente o familiarmente.
La gente, los veteranos con experiencia, saben, tanto en las ceremonias de este tipo como en el periodismo, mantener una distancia. Yo creo que hay una cosa así, media, no importa, medio, va, dale arriba, vamos arriba, nada. O sea, que es un poco el estilo que hemos visto además en la televisión argentina, ¿no? Ese es el estilo de Crónica, de TN, donde... ¿Cómo es siete? ¡El cadáver está fresco! Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
no y
parece que eso le da vibración, porque le da un sentido de cosa directa, de en vivo, que en realidad lo está matando. Está matando, me parece, la sana ritualidad de los hechos.
La vuelta olímpica de un equipo que gana un campeonato... Uno, si está en el estadio,
claro,
o si lo está viendo por televisión, no ve al equipo dando la vuelta olímpica. Ve a un conjunto de fotógrafos, periodistas, algún colado, y en el medio, con suerte, a los jugadores, ¿no?
Un montón de energúmenos, ahora se para un poco eso, pero un montón de energúmenos desvistiendo a los jugadores.
¿Recuerden ustedes en determinado momento, yo no me acuerdo si fue la elección anterior, cuando el Frente Amplio puso vallas en la sede de Colonia y Ejido? Creo que estoy hablando de la elección del 2000, que se había vallado todo y había todo un sistema de seguridad que permitía que Tabaré entrara y saliera e hiciera lo que tenía que hacer. Las críticas de los colegas de que en realidad el Frente no dejaba trabajar a la prensa, cuando Tabaré salía a hacer las caminatas y que el Frente le ponía todo un sistema de vallas humanas para que él pudiera caminar por las calles y dialogar con los vecinos, las críticas de los colegas era que se estaba atentando a la libertad de información. Entonces, acá en realidad, en todos esos ejemplos que se pusieron, desde los internacionales hasta los nacionales, lo que hay de fondo es que los medios de comunicación han tomado un lugar en la vida, están ocupando cada vez más un lugar que está desbordando la capacidad humana normal de manejar las circunstancias. Yo ponía el ejemplo eso de los periodistas en las cumbres mundiales. Yo me acuerdo que volviendo de una, en el avión uruguayo, que estaban todos las autoridades uruguayas que habían ido, Sanguinetti dijo: yo no voy más a estos lugares porque en realidad es imposible. O sea, se ha vuelto una ficción, hasta tal punto ficción, que vamos y todos sabemos que no hacemos nada, los fotógrafos saben que no. Entonces, la dimensión de los medios de comunicación para la humanidad se ha vuelto una segunda humanidad, donde lo que se muestra y lo que se filma es lo que existe, y lo que no se muestra y lo que no se filma no existe. Entonces, es un problema colectivo, es un problema... Yo creo que el protocolo del Parlamento tiene que recibir una sanción, pero aparte de eso creo que todos tenemos que reflexionar sobre qué papel están jugando los medios en nuestra vida.
Para terminar, un mensaje que llega desde la audiencia y que da la pauta de que el tema va bastante más allá del hecho puntual del otro día en el Palacio Legislativo. Dice Teresa del Reducto: la presión que sintieron Nora Castro y Mujica es la misma que sentimos los maestros cuando en las fiestas de fin de año los padres se acercan tanto a los niños para sacarle las fotos que los niños se inhiben y terminan por no hacer nada de lo que estaba planeado que se hiciera en el acto.